La siguiente plática bíblica titulada Mi Biblia, mi tesoro más preciado, está basada en una serie de citas de la Biblia, como Josué 1:8, y se celebró el 20 de mayo del 2021 por el predicador Jesús Islas.
Que dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, porque toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Vamos también a leer Salmos 104, del 1 al 4. Que dice lo siguiente: bendice, alma mía, Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y bueno, como estaba mencionando, Dios se revela de una forma natural, se revela de una forma en la que la podemos ver claramente en la vida cotidiana. Podemos verla claramente en el día a día. También la revelación natural viene porque Dios la puso en nuestra conciencia, que nos hace preguntarnos sobre cosas eternas y espirituales. Y vamos a Eclesiastés 3:11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Le repito, el versículo es Eclesiastés 3:11. Y vamos ahora a Romanos 1:19, que dice lo siguiente: Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aún el ateo testifica a Dios al declararse ateo. En Salmos 14:1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, podemos decir que ni aún el ateo pues es ateo, porque también menciona y tiene la palabra en su conciencia de quién es Dios. Y un ejemplo es que, en este caso, un animal no tiene noción de Dios. Un ateo, sí. Pero bueno, esto es una primera parte en donde Dios se revela de forma natural. Pero la naturaleza no contesta nuestras preguntas y nuestra conciencia puede estar sesgada, manipulada y apagada por nuestra conciencia, por nuestro yo, dándonos respuestas subjetivas e influenciadas por nuestra educación o por nuestra tradición. Esto lo podemos ver, también nos lo dice Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces te preguntarás, ¿dónde pues puedo encontrar respuestas a las profundas incógnitas de mi alma? Esto también lo mencionó Job, y podemos leerlo en Job 23, del 3 al 5, que dice lo siguiente: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. Dios habla y habla claramente contestando todas nuestras inquietudes. Y lo podemos ver en Isaías 45:19, que dice: No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. También vamos a Isaías 45:21, que dice lo siguiente: Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y en Isaías 45:23, que dice lo siguiente: Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. También vamos a Hebreos 1:1, que dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y esto pues lo vemos en todo el Antiguo Testamento, que Dios le hablaba constantemente a su pueblo, en este caso el pueblo elegido que eran los judíos. Dios lo que ha hecho es dejarnos un testamento para que sepamos todo acerca de Él. Esta palabra es Jesús mismo. Y podemos ver en Juan, al inicio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, que dice lo siguiente: En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando dice que el Verbo era hecho carne, se refiere a Jesucristo mismo. Y podemos ver también más adelante que dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es en Juan 1:14. Un momento. También podemos ver en 2 de Pedro 1:19. Permítame. Que dice lo siguiente: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia nos revela el pensamiento de Dios al hombre, y esta revelación no es de interpretación privada, así como lo dice Pedro en 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia es la voz de Dios mismo hablando al corazón del hombre. Vamos a 2 de Pedro 1:21. Que dice lo siguiente: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Dice: Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y también vamos a Juan 17:8, que dice lo siguiente. Permítame un momento. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora vamos a Hebreos 4:12, que dice lo siguiente. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, podemos ver que en estos versículos Dios habla al corazón del hombre porque también conoce lo que hay en el corazón. Y podemos ver también en Jeremías 23, 29 que dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, podemos ver que es a través de la palabra de Dios que llegamos a conocerlo a Él, y podemos conocerlo tan profundamente como nuestro corazón lo desee. Y vamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice lo siguiente. 2 de Timoteo 3, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. También podemos aquí ver que la palabra de Dios no solamente una parte es de Dios, sino toda la Biblia es de Dios. Y esto es cada palabra que está escrita. Y vamos a leer una serie de versículos. Van a ser bastantes, así que les pido que los vayan buscando. De todos modos, voy a tratar de no irme tan rápido. Y vamos primero a Éxodo 4:12, que nos dice lo siguiente: cuando labres la tierra, no te volverás. Este es 4:12. Ah, perdón, estoy leyendo Génesis. 4:12. Éxodo 4:12. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger. Perdón, otra vez me equivoqué, este es 5. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vamos a 2 Samuel 23:2. 2 Samuel 23:2. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Perdón, otra vez me equivoqué, ando un poco distraído. Es 2 Samuel 23:2. 2 de Samuel 23:2. Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Vamos también a Gálatas 1, 15 y 16. Gálatas 1, 15 y 16. Gálatas 1, 15 y 16, que dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es necesario nosotros que consideremos no solamente que lo digamos de que la Biblia es la palabra de Dios, sino también es necesario que la creamos que es así. Y podemos ir a Habacuc 3:2, que dice lo siguiente: Habacuc 3:2. Oh Jehová, te he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. También podemos, bueno, perdón, primero vamos a leer Mateo 4:4, que dice lo siguiente. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Y podemos ver en Salmos 19:7. Que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Listo. Entonces vamos a ver como las características, una serie de puntos que es la palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios es toda hecha por Dios. También que es necesario que creamos que es toda hecha por Dios y que la palabra de Dios es perfecta y que también la palabra de Dios es verdad y es libertad. Y vamos a Juan 8:32. Juan 8:32 dice lo siguiente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es Juan 8:32. Y Juan 17:7, que dice lo siguiente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También podemos ver que la palabra de Dios es limpia. Y vamos a Proverbios 35. Proverbios 35. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. También podemos ver que la palabra de Dios es completa. Y esto lo podemos ver en Judas 3. Está un poco antes de Apocalipsis, Judas. Judas, que solamente es un capítulo en el versículo 3 que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. También podemos ver que la palabra de Dios es sin error y sin mentira. Y lo podemos ver en 1 Juan 2:21. Primera de Juan 2:21 dice lo siguiente. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí se refiere a la palabra de Dios, que es la verdad. Y también vamos a ver Tito 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces aquí ya vemos diferentes características de la palabra de Dios. También la palabra de Dios es con autoridad. Y vamos a leer Isaías 1:2. Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escuchad Y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, críe hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí lo que está diciendo es, oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Entonces, la autoridad de Dios es sobre toda la tierra, es sobre todo lo que habita en este mundo y en el universo. La palabra de Dios también es suficiente, y lo podemos ver en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. También podemos ver que la palabra de Dios es efectiva. Isaías 55, 11. Isaías 55, 11 dice lo siguiente. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, volvemos a ver esta parte de que es efectiva, también en 1 Tesalonicenses 1, 5. 1 Tesalonicenses 1, 5. Que dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. También podemos ver que la palabra de Dios me muestra el eterno amor de Dios. Lo podemos ver en Jeremías 31:3. Jeremías 31:3, que dice lo siguiente. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. También la palabra de Dios nos muestra la posición en la que nos encontramos, y esta es pues una posición terrible. Vamos a Gálatas 3:22, que dice lo siguiente. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, vamos a seguir con el 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esa es la posición en la que nos encontramos, en la que comúnmente nos encontramos antes de conocer a Cristo, y en muchas ocasiones también cuando ya conocemos a Cristo, pues a veces nuestra rebeldía nos hace distanciarnos, ¿no? Y podemos ver también Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y aquí Isaías está mostrando claramente lo que es nuestra posición que tenemos ante Dios. También la palabra de Dios nos muestra la realidad de nuestros pecados. En Romanos 6:23 podemos ver lo siguiente. Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También la palabra de Dios nos muestra una guerra interna que ha provocado la cuestión del pecado y pues la cuestión del pecado en nuestra vida, que ha provocado que tenga una guerra constante con Dios. Y esto lo vamos a ver en Santiago 4:1. Santiago 4:1. 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? También la palabra de Dios nos muestra nuestro destino eterno y podemos leerlo en Juan 3:18. Que dice lo siguiente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí claramente nos está diciendo cuál es nuestra condenación si no creemos en Jesucristo. Y también nos muestra la terrible expectación del infierno que, pues, por nuestros actos y nuestros pecados nos merecemos. Mateo 23:33. Dice: serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto específicamente se los dice a los fariseos. Y vamos a ver también 2 de Tesalonicenses 1:8. 2 de Tesalonicenses 1:8. Segunda de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 2:5. Vamos a leer tres versículos de Romanos. Romanos 2:5, que dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 3:19. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y Romanos 3:20, que dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces también la Biblia nos muestra el único camino para no ir a este terrible lugar que es el infierno. Y lo podemos ver en Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vamos a leer también el versículo 14:6 de Juan. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí también la Biblia nos dice claramente cómo obtener la vida eterna, cómo no ir al infierno, y también nos dice, no, nos da el cómo podemos lograrlo, y esto podemos verlo en Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la clave de cómo no obtener este castigo, esta condenación de no ir, bueno, más bien la condenación del infierno. Y aquí la Biblia nos dice cómo no llegar exactamente a este lugar. Y es a través de la gracia de Jesucristo. La gracia de Cristo y por el pago que Cristo Jesús hizo en la cruz. Entonces vamos también a leer Efesios 2, perdón, ahí mismo en Romanos 3, pero el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces aquí está aclarando que no es por las obras que tú haces por las cuales tú obtienes la vida eterna, por las cuales no recibes el castigo que es la condenación eterna, sino es por fe en Jesucristo, en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9, que dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, al inicio estábamos viendo que Dios se revela a nuestra vida, a nuestros ojos, por medio de la naturaleza, pero también se revela a través de su palabra. Y es aquí donde nosotros, si lo leemos, estos versículos, pues diremos, ah, sí, suena fácil, ¿no? Suena que es gratis, es por fe, es por Jesucristo, pero esto solamente se obtiene a través de lo que Dios pone en nuestros corazones. Y es importante que nosotros no solamente lo leamos y digamos, sí, sí creo en la Biblia, sino que en verdad tengamos fe en lo que está diciendo esta palabra. Y vamos a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí está claramente indicando que no es por las obras, no es por hacer una cosa buena o por no hacer cosas malas, por las cuales nosotros seremos justificados y seremos perdonados de este castigo que es el infierno, sino que es por la fe en Jesucristo. Y también obtendremos las recompensas que Dios nos da por creer precisamente en esto que es la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y aclara, ¿no?, que no es por las obras de la ley, no es por las obras que nosotros hacemos por las cuales recibimos este perdón y esta reconciliación con Dios. Vamos a leer 1 Juan 2:25. Primera Juan 2:25 dice lo siguiente: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y vamos al 5, en el versículo 10 y 11 de Primera de Juan, que dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y vamos a leer también 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Así que, bueno, La Biblia es clara y nos muestra el cómo poder recibir y conocer a Dios a través de este libro maravilloso. También la Biblia nos enseña que una vez con boleto de vida eterna podemos ser felices en la tierra. Y esto lo podemos ver en Juan 10:10. Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto se lo está diciendo Jesucristo a sus discípulos. Y podemos ver también en Filipenses 4:4, vemos a Pablo diciendo las siguientes palabras. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, lo que podemos ver aquí es que la Biblia nos está dando toda una serie de cómo hacer y qué vamos a obtener a través del conocer a Dios, a través de su palabra. También podemos vivir una vida santa y limpia. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Efesios 4:22-24. Efesios 4:22-24. Que dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También la Biblia nos da paz y seguridad. Y vamos a leer Juan 14:27. Juan 14:17. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. También vamos a Juan 16:33, que dice lo siguiente. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y esta es la promesa que hace Dios. Esta es la promesa que Dios hace en la Biblia. Que a pesar de todas las circunstancias que están sucediendo en nuestras vidas, cualquier situación, salud, crisis, problemas, o hasta el vacío que tenemos, Cristo nos llena y la palabra de Dios es este conocimiento de Dios y nos va llenando nuestro día a día. Vamos a leer Salmos 117:2, que dice lo siguiente. Salmos 117:2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces podemos ver que también la Biblia es el manual que nos dejó Dios a nosotros, la humanidad. Y también contiene su pasado. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice lo siguiente. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y si han leído el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está anunciando lo que es la vida de Cristo, el regalo y el sacrificio, bueno, el sacrificio y el regalo posterior que hizo Jesucristo a la humanidad. Disculpen. Y esto nos da esperanza, así como el Antiguo Testamento nos muestra todas las situaciones que vivieron los israelitas y los judíos, y cómo todo esto llega al punto donde Jesucristo viene a la tierra para poder llegar a nuestra salvación, para que podamos nosotros obtener esta salvación. Es también como nos muestra la Biblia, para tener esperanza en Él, en Cristo, en Dios. Y vamos a ver también que la Biblia nos dice el futuro de la humanidad. Y vamos a ver en Mateo 24:3. Mateo 24:3. Que dice lo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y vamos a Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y 21:5 de Apocalipsis, que dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y prácticamente todo el Apocalipsis pues, es lo que sucederá en el futuro, ¿no? También vamos a leer Mateo 24 en el versículo 35, que dice lo siguiente: yo os lo he dicho antes. Y Cristo precisamente anuncia a él lo que iba a suceder con su vida, que la iba a entregar desde que estaba con ellos, con sus discípulos. Y esto también está desde el Antiguo Testamento. Entonces Dios también nos muestra lo que pasará en el futuro. Y bueno, quiero hacerles la siguiente pregunta al pues bombardearlos con una serie de versículos aquí en este estudio, y es: ¿por qué no ponemos a la Biblia en el lugar que le corresponde? ¿Por qué no ponemos a la Biblia en el lugar que corresponde a nuestras vidas? Vamos a leer Hebreos 10:28-31. Hebreos 10:28-31, que dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces la pregunta es fuerte. Y estos versículos pues, nos dicen, ¿no?, que no debemos de despreciar el pago que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué entonces no conoces y no te adentras y entregas tu corazón al autor de la Biblia? Vamos a leer Juan 6:63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y el Juan 8:37 que dice lo siguiente. 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces lo que quiero hoy terminar con este estudio es que vengas a Jesucristo hoy y te apoderes de Él como tu Señor y Salvador, para que la Biblia no solamente sea un libro poético en algunas partes o un libro histórico, sino que sea de vida y cobre vida en tu corazón y que tenga un significado en tu vida diaria. Y termino con una frase que es: la Biblia se cree para ser salvo, se lee para ser sabio y se vive para ser santo. Y vamos a leer Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo quiero terminar preguntando esto precisamente que viene en el estudio, que es: ¿por qué no le entregas tu corazón al autor de la Biblia? Si en algún momento, si es la primera ocasión en la que nos ves o nos transmites y te ha llamado la atención el leer la Biblia y dices: no comprendo, es compleja o es difícil de entender, yo te invitaría primeramente que le entregues tu vida a Cristo, que le pidas a Él que sea el que te haga, el que te revele todos los secretos que están depositados en ella. Y para esto, pues quisiera como terminar con una oración. Y si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, te invito a que lo hagas el día de hoy. Y solamente acompáñame con esta oración. Lo puedes hacer en cualquier momento, puedes escucharla ahorita o puedes hacerla en este momento, o si estás en otro lado que no puedes, lo puedes hacer en privado. Y pues puedes decir lo siguiente: Señor, yo sé que he estado apartado de ti, yo sé que te he rechazado, que no veo claramente tu presencia en mi vida. Señor, yo quiero primeramente reconocer que he pecado, que mi pecado más grande es no conocerte a ti, que mi pecado más grande es apartarme de ti, Señor, que nos das todas las bendiciones día a día. Reconozco mi pecado y te pido, Señor, te pido perdón por toda esta vida apartada de ti, por mi orgullo, por mi soberbia, por mi desinterés. Te pido, Señor, que tú seas el dueño de mi vida, que tú seas el que controle mi yo, que tenga todo mi corazón, Señor. Te pido que me llenes con esta palabra, te pido que llenes con tu misericordia, con tu gracia y con tu gozo, y que me hagas creer en todo esto que dice la Biblia, que me hagas creer que tú quieres darme paz. Tú me quieres dar la vida eterna, Señor. Te suplico que tú seas el dueño y salvador de mi vida. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y pues esto sería todo. No sé si alguien quiere comentar algo. Gracias, Cari. Deja apagar esto. Bueno, pues si no... Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y los estamos viendo el próximo jueves aquí en el estudio con Carlos. Que Dios los bendiga.